La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:17. Aquí estamos con Chollín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cuánto tiempo? Ya sé que estuviste el jueves pasado, ¿eh? Pero sí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal por allá?
Nah, encantado. Muy bien, hombre. Pero también con ganas de volver, ¿eh?
Pero te vas ya, ¿no? ¿No?
Sí, me volveré ahí.
Aguanta un par de semanas.
Venga, vale.
Inés Abanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Andrés Gil, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Os lo voy a recordar para que lo tengáis en mente. Mañana empieza a venderse el nuevo abono con las nuevas tarifas del tarifazo. Y además quedan 11 días exactos para que entre en vigor oficialmente la subida del transporte. Nosotros vamos de susto en susto. Transportes, copago farmacéutico. No es por fastidiar la tarde a nadie. Recortes en la dependencia, tasas judiciales, y por si alguien echaba de menos algo, aquí están también los otros tarifazos, la subida de las matrículas universitarias. Acaba de finalizar la reunión que mantenían las comunidades autónomas con el Ministerio de Educación para cerrar esa horquilla de subida de las tasas universitarias. Ahora todo esto va a depender de muchas cosas, por ejemplo, de la caja, la situación económica de cada comunidad autónoma. Pero bueno, tal y como están las cosas, ya nos podemos imaginar que va a haber subida importante, y que además al final van a terminar pagando los platos rotos, no la administración, sino los contribuyentes, y en este caso las familias que tienen que sufragar las matrículas de los chavales. Para hablar de esto, pero también de alguna cosa más, de cómo pueden estar afectando estos recortes en educación al futuro del país, hemos invitado esta tarde al programa al rector de la Universidad Complutense, que es José Carrillo. Señor Carrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, acaba de finalizar la reunión, yo sé que todavía es pronto, que estamos analizando datos, que todos todavía estamos tratando de entender un poco bien lo que nos están contando, porque se habla de una subida en la parte que aportaban a la matrícula las familias. Intuimos que todo esto va a suponer al final una subida de las matrículas finales en la universidad, pero sí, claro, se nos hace todavía muy, muy complejo. Entiendo también que para ustedes, a esta hora, y prácticamente con la noticia que acabamos de conocer, también debe ser bastante complicado saber cómo van a quedar las cosas, ¿no?, el próximo curso.
Sí, no sabemos muy bien cómo van a quedar. Lo que sí tenemos claro es que las universidades no van a tener más recursos, porque esas subidas de matrículas las van a compensar por reducciones de transferencia de dinero público. Y por lo tanto, realmente, para las universidades va a ser, en el mejor de los casos, quedarse como estábamos y probablemente recortes importantes en los presupuestos. Y lo que sí puede suponer es también pues una exclusión de la entrada a la universidad de muchos jóvenes, que aunque es verdad que hay países con matrículas más altas, no deja de ser cierto que las nuestras son bastante altas comparadas con la mayoría de los países europeos, y que esa subida, en un momento en que todo sube menos los sueldos, pues va a suponer grandes problemas en familias más modestas.
Es decir, que esta subida, veamos o veremos ya cómo queda finalmente definida, pero esta subida podría llevar digamos, no vamos a llegar a una situación de aulas vacías, pero a que decaiga o decrezca bastante el número de alumnos el próximo curso?
Podría suponer un decrecimiento, podría suponer, sin un decrecimiento, que determinados alumnos que en otras condiciones si hubiesen entrado en la universidad no puedan entrar. Yo creo que sí, porque en este momento la situación económica de muchísimas familias es muy complicada. Y sumar a un incremento en el transporte, en la carestía de vida, claro, un incremento en las matrículas, es a veces inabordable.
A ver, por lo que vamos entendiendo, y si me equivoco, le pido por favor que me corrija. Las familias aportan más, el Estado mantiene su aportación o la reduce para ahorrar, pero al final no veo aquí dónde puede estar la solución, por ejemplo, para los problemas económicos que pueden tener las universidades, ¿no?
Sí, desde luego. No, los problemas económicos de las universidades, digamos, el decrecimiento en la financiación de las universidades públicas no se resuelve por esa vía, porque precisamente lo que se plantea es compensar con la aportación de los alumnos el recorte que van a hacer por otra parte, y por lo tanto los problemas de las universidades desde luego no se van a resolver, y van a crecer, va a haber otros problemas, porque evidentemente creo que eso va a generar muchísima conflictividad en el medio estudiantil, y por lo tanto los problemas se van a multiplicar también.
Porque claro, en efecto, al margen de lo que se toquen las tasas, las matrículas y demás, lo cierto es que ustedes, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene contraída con la Universidad Complutense una deuda importante. Yo no sé si en esto han avanzado algo, si han negociado ya con el gobierno de Esperanza Aguirre el pago de ese dinero que les adeuda la administración.
No,
¿Cuánto es ahora mismo?
Esta deuda, pues ahora mismo debemos tener en tribunales demandas por más de 150 millones de euros, uh-huh. Perdón, debo decir de pesetas, de euros.
Sí, sí.
Tenemos en este momento, que yo recuerde, cuatro demandas, las cuales alguna hemos ganado en primera instancia, del todo o en parte, y otras están recurridas, ¿no? Y alguna es novedosa. Y son demandas básicamente en torno al capítulo 1, es decir, infrafinanciación de las nóminas, y en cuanto a inversiones, que había un plan de inversiones y que ese plan pues no se ejecutó. Y este año, por ejemplo, el presupuesto de inversiones de la Complutense es de 4,4 millones, cuando hace tres años era de 40, que ya era insuficiente. De 40. Ten en cuenta que tenemos más de 100 edificios y hay que mantenerles, es muy poco dinero.
Se anuncian, lo decía usted antes, recortes, subidas en todos los campos, en el transporte, en fin, bueno, las familias ya están suficientemente agobiadas, sí. Pero en el caso de la educación, ¿no? Son muchos los que piensan que estando en la situación que estamos, da la impresión de que estamos minando el futuro de los chavales, ¿no? De los más jóvenes. No sé si usted comparte esta apreciación y si, por ejemplo, el incremento de personas, de alumnos en las clases, el recorte sucesivo en materia educativa, esto al final lo vamos a pagar, y no mucho tiempo.
Por supuesto, lo vamos a pagar, porque eso supone, desde luego, objetivamente, un empeoramiento del sistema educativo, no cabe duda. Nadie puede pretender que poniendo 10 o 15% más de estudiantes en un aula, la enseñanza es igual, o que incrementando las horas lectivas que dan los profesores, la enseñanza va a ser igual. Obviamente supone una pérdida de calidad, desde luego.
Bueno, pues José Carrillo, rector de la Universidad Complutense, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde y que nos haya permitido hacer este primer análisis de urgencia, conocidos los primeros datos tras esa reunión entre las comunidades y el Ministerio de Educación. Un saludo.
Un saludo. Bueno, gracias.
Buenas tardes. Hombre, bien no pinta, Inés. Subida va a haber, está por definir todavía cuánto, cómo se quedan las cosas, lo que nos comentaba ahora mismo el rector, pero lo que está claro, por un lado, es que las familias van a pagar más del total de esa matrícula, y todo hace indicar que al final el importe absoluto de esa matrícula universitaria va a salir infinitamente, o por lo menos un poquito más caro.
Sí, además de su intervención, yo deduzco que al final la deuda de la administración con las universidades, que se lleva arrastrando durante varios tiempo, tanto con el tema de nóminas como inversiones no realizadas en la universidad pública muy relevante en Madrid, la van a pagar las familias. De alguna manera, es decir, como subimos las tasas, pero como él planteaba, eso tampoco resuelve, o sea, no resuelve los problemas de la universidad, sino que lejos de resolverles puede agravarlos, porque sí que es verdad que se va, yo sí que creo que se va a producir un descenso, porque no solo porque las familias que tienen muchos problemas no puedan acceder, sino que habrá chavales que ya tendrán que incorporarse a la ayuda económica a las familias vía trabajo anticipado, porque ya no se puede tirar más.
Pero
no,
hay un matiz importante, ¿no? El cambio de criterio que se quiere establecer también en las becas, ¿no? Es decir, que pese más la nota que la situación económica de la propia familia. Eso al final también va a terminar perjudicando, no al expediente, pero sí a familias que estén teniendo más problemas económicos, ¿no?
Volvemos a los tiempos aquellos, ¿no? Y eso es una falta de equidad en el sistema. La educación, ¿qué tiene que garantizar? Que viva donde viva, cualquier chaval, cualquier niño, cualquier niña tenga las mismas oportunidades que cualquier otro, y que vaya subiendo el nivel del país. Desgraciadamente, con subida de tasas y con lo que estamos planteando, se va a saldar con menos equidad en el sistema educativo y con menos igualdad en el país, al tiempo. O sea.
Sí, es que se está ahondando en eso, ¿no? En la diferencia de clases. Claro. Cada vez lo tienen más difícil los que lo tenían ya difícil, y los que lo tenían fácil, en realidad, pues no es que vayan a sentir que esa subida sea importante, ¿no? A mí lo que me molesta, o lo que no entiendo muy bien, es a qué estamos jugando, es decir, a qué se apuesta. Sí. Yo puedo entender un momento determinado que, como estamos en crisis y todo esto, pues se terminen recortando por aquí, recortando por allá, pero entendería que se debería de apostar en algo. Pero sin embargo no se está viendo eso. Lo que se está viendo es que cada vez que te levantas por la mañana y pones la radio, lo que encuentras es una nueva dificultad añadida a aquellos que de por sí ya tienen la dificultad en casa. No sé cuál es el horizonte, es decir, qué es lo que se está esperando, qué es, bueno, aguantad, porque después qué.
Y además, sobre todo, medidas, Andrés, no sé si coincides conmigo o no, cortoplacistas, ¿no? Es decir, nadie piensa a un año vista, dos años, tres años vista, ¿no?
No, todo es para salir del paso. Y además es que la mayoría de estas cosas que estamos viendo tampoco venían en un programa electoral que se votó hace 6 meses. Era un programa tan abierto y tan ambiguo
directamente el programa electoral del Partido Popular en este caso es que ha saltado por los aires.
Claro, los escépticos
que
pues...
es que se hace en muchos casos y tenemos además el programa y tenemos medidas que se han ido produciendo, se han ido tomando en los últimos meses que son totalmente lo contrario a lo que se prometió o se dijo en su día.
Efectivamente, no se dijo que no se subiría el IRPF y se subió, se dijo que no iba a haber el repago sanitario y estamos en ello y tampoco hablaron de las tasas universitarias. A mí también lo que, abundando en lo que estamos hablando, lo que y un poco lo que comenta Inés, me choca esto de que al final no, ha costado muchos años en España construir unos mínimos de equidad. España ha conseguido ir universalizando con mucho esfuerzo servicios básicos a los que había mucha gente que no tenía acceso, como era la sanidad y como era la educación. Y ahora está saltando por los aires. Efectivamente, sin haber venido en un programa electoral que se votó hace 6 meses y tampoco sin explicarse en la línea en que lo comenta también Chollín. ¿Hacia dónde vamos, señores? O sea, vamos ¿a qué nos conduce que ahora las universidades cuesten un 25, un 50% más? Bueno, lo que se vaya concretando. A nada bueno, porque al final es lo que construye el futuro, efectivamente. Y le preguntabas al rector. Pero además, por otro lado, la presidenta de la regional muchas veces ha hablado de aquellos segmentos de la educación que no son obligatorios.
Sí, sí.
El bachillerato no es obligatorio. Uh-huh. La educación infantil tampoco. Va a ser lo siguiente también. Es que hay demasiadas dudas y nadie lo explica.
Luego el rector introducía otro elemento que me parece significativo, que es el de la tensión social. Lo que puede producirse a partir de ahora en la calle, estamos tocando la universidad, tocamos las matrículas, las tasas, estamos tocando un tema muy sensible y que cabrea a los chavales y esto, en fin, no va a aliviar precisamente un ambiente que ya es lo suficientemente tenso ahora mismo.
Cabrea a todo el mundo porque, en primer lugar, cabrea a los chavales, pero lo que es cierto es que en un país se están tocando los elementos básicos de mínimos que es posible soportar. Es decir, la gente más o menos tiene la confianza que si mis hijos pueden salir adelante en el sistema educativo y si cuando estamos malos no tenemos que quedarnos sin una atención por no poder pagarla, son los elementos de mínimos que hemos construido con carácter universal. Todas estas medidas, copago, rebajar la subvención, atentan contra la universalidad de los sistemas, que es a lo que se está para, a lo que se pretende romper. Pero yo diría dos cosas que me parecen muy importantes. Una, que lo planteaba Chollín, es ¿a dónde vamos? ¿A una sociedad de la mediocridad y desigual frente a la del conocimiento de verdad? Es decir, quien tenga dinero podrá estudiar y eso significa que es un país mejor, en absoluto.
A lo mejor el que tiene dinero directamente es que se va o al extranjero directamente,
pero que eso no garantiza
a una universidad privada.
Que los mejores valores de un país salgan adelante y que haya capacidades intelectuales y de conocimiento, que sería nuestro gran apuesta, que se ha avanzado mucho en eso. Yo siempre digo que un país que hace eso es un país que va a la deriva, el que tira por la borda todo lo conseguido y pone en riesgo lo que podríamos conseguir, es un país que no sabe dónde va. Y una cosa muy importante de lo que habéis dicho, mira, ahora no recuerdo bien cómo es el mecanismo de impugnación, pero en esta democracia se introduce un criterio de intervención por el cual los incumplimientos tan rotundos de las promesas electorales generan una posibilidad de defensa en el ciudadano con un mecanismo de censura, o esto ni es democracia ni es nada.
Yo me quedo con lo de las tensiones que estás diciendo y con esa canción que suena todo el rato por parte del gobierno regional en este caso, que dice que no hay que quejarse. Sí. Que nos dicen que salir a la calle es desleal, que no es estar pues eso, con los tiempos en los que estamos, que debemos de aceptar cualquier medida que se tome, ¿no? Entonces, si juntamos las dos cosas, juntamos que por una parte nos están quitando cosas que eran nuestras y que nadie nos dijo que nos iban a quitar y que no nos han pedido permiso y nos las quitan igualmente, y del mismo modo nos están diciendo e impidiendo que nos que salgamos a la calle a manifestarnos, ¿no? Porque, bueno, ya se empiezan a oír ideas, ¿no? De que, bueno, si haces no sé qué por internet lo mismo, creo que todo es como muy volátil hasta que de repente un día aparece una nota en la que viene ya directamente establecido y no hay capacidad de discusión ni de hablar ni
bueno, ellos estaban, incluso hay una ¿no? Una idea de modificar el código penal para acotar un poco las manifestaciones, pero en todo esto, hablando del cortoplacismo, también a mí me gustaría que una reflexión de que a lo mejor también en España, oiga, los mecanismos recaudatorios no son los correctos. El Estado recauda menos. Bueno, a lo mejor merece la pena pensar en un nuevo mecanismo fiscal más progresivo, sin amnistías fiscales y en fin. Y que realmente el que más tenga pague más, que se vigilen las ICAPs, hay un montón de aspectos donde meter mano también, ¿no?
Sí, no hay creatividad. Aquí se está yendo, pues eso, a donde...
A tapar el agujero más profundo.
Se ve que hay un saco este grande.
Porque no hay un problema tanto de gasto, por más que lo digan, como un
problema
de ingresos,
sí,
de justicia
ingresos,
fiscal en este país.
Vamos a seguir hablando de recortes, de crisis, también de enchufismo, que en tiempos de crisis aflora. Y también de alguna regañina. Estamos en la Asamblea de Madrid, que es jueves y hay pleno. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Sé que hay mucho, ¿eh? Vamos a ir primero, si te parece, con el cara a cara entre Tomás Gómez y Esperanza Aguirre. Creo que Gómez ha echado mano de una carta. Aguirre ha echado mano de los supuestos impagos a los trabajadores del PSM. A ver, ¿cómo ha sido eso?
Bueno, pues el líder socialista Tomás Gómez, que tenía previsto preguntar hoy a Esperanza Aguirre sobre esa repercusión de los recortes, cambiaba esta tarde de estrategia. Lo ha hecho cambiar una vecina de Madrid, Carmen, con la que se ha encontrado en la Plaza de Callao, donde tiene su sede el PSM. Carmen, enfermera jubilada, viuda, que vive con su madre y con su hijo, le ha dado una carta dirigida a Esperanza Aguirre, que ha leído aquí esta tarde el propio Tomás Gómez. Hace 2 años, esta mujer, esta señora, vivía tranquila con su paga y ahora le han subido el IBI, el gas, el transporte de su hijo, la luz y también las medicinas. Y no solo eso, añadía así Tomás Gómez.
¿Qué haría usted si le tuviera que decir a su hijo que tiene que dejar de estudiar y buscar trabajo porque ya no puede más? Yo no quiero que me regale nadie nada, pero tampoco quiero que nadie me ponga zancadillas. Sí, señora Aguirre.
La presidenta no ha contestado a la carta de Carmen. En su lugar, ha dicho que la culpa, como no, de la actual situación es de los socialistas, además de acusar también a Tomás Gómez de llevar 2 meses sin pagar a los trabajadores del PSOE.
¿Y usted, señor Gómez, qué les diría a los trabajadores del Partido Socialista de Madrid, a los que lleva 2 meses sin pagar? ¿Qué les va a decir? ¿No se llamarán a lo mejor Carmen? Pero a ver qué les va a decir usted.
El PSOE lo desmiente, dicen que se han retrasado en el pago, sí, de una nómina, como ocurre por desgracia con muchas empresas, y que en cualquier caso, Javier, es la Comunidad de Madrid la que está retrasando el pago de lo que debe a los partidos.
Bueno, eso por un lado. La otra gran cuestión de la tarde ha sido, Felipe, la petición que hizo en su día el PSOE a Ignacio González, al vicepresidente regional, para que presentara su declaración de patrimonio, y también se ha hablado de la privatización del canal. Ha habido un reto en el tema de la declaración del patrimonio del propio González a Amparo Valcarce, ¿no?
Sí, de todo ello el PSOE vuelve a acusar al gobierno de Esperanza Aguirre de falta de transparencia en la privatización del canal. El proceso no es transparente, ni lo es tampoco el encargado de pilotar ese proceso, ese proyecto, Ignacio González, a quien el Grupo Socialista, como dices, reclama insistentemente su petición de bienes, de intereses y también de actividades. El vicepresidente regional se comprometió a hacerlo tras hacerse público lo del famoso ático de lujo en Marbella, y así se lo ha recordado la diputada socialista Amparo Valcarce, a la que Ignacio González contestaba en estos términos.
Transparencia, señor González. ¿Ha traído su declaración de bienes, intereses, actividades?
Señoría,
porque usted se comprometió en esta asamblea a entregármela aquí públicamente. ¿La
señoría,
ha traído, sí o no? El próximo pleno, el próximo pleno es el 3 de mayo. Tráigame su declaración.
Señora Valcarce, mi declaración está a su disposición. Cuando quiera usted, yo me tomo usted un café y se la enseño. Tráigame usted la mía y la comparamos a ver qué pasa. Ya le dije el otro día que si su preocupación por esto es la compra del canal, no tengo dinero para hacerlo.
Bueno, los preparativos de esa privatización del canal, un expolio según el Partido Socialista, han costado hasta el momento 1 millón de euros, 14 millones, 14 veces más gastó el gobierno del PSOE, explicaba esta tarde Ignacio González en el fracasado proyecto Javier de Aena que no se llevó a cabo.
Y una cosa más, Felipe, decíamos antes en la portada al arrancar la ventana de Madrid que ha habido un toque de atención, ¿no?, del presidente de la Asamblea, de José Ignacio Echeverría, al consejero de Transportes, a Pablo Cabero, por cómo se ha dirigido al PSOE, ¿no?, que ha querido omitir la sigla sobre Obrero y Español, al más puro estilo Javier Crae, y ha habido un poquito de, bueno, en fin, que le ha tenido que pegar un toque, ¿no?
Sí, ha sido muy llamativo, desde luego, el presidente de la Cámara. Cámara, que en tantas ocasiones ha sido criticado por el Partido Socialista, recibía hoy el aplauso de ese grupo, del Grupo Socialista. Ha ocurrido después de que José Ignacio Echeverría llamara la atención, como decías, al consejero de Transportes, a Pablo Cabero, por decir en dos ocasiones que el Partido Socialista no es ni español ni obrero. Así se lo pedía el presidente de la Asamblea, curiosamente antecesor de Cabero como consejero de Transportes.
Yo ruego al señor consejero que ya en las próximas intervenciones no haga referencia en ese sentido, porque considero que es una falta de respeto a un partido tan español como es el Grupo Popular. Y por tanto, si hace referencia, o le pediré que lo retire, o le tirará esa expresión el presidente. Por tanto, le ruego, por favor, ese punto. Y pasamos, por tanto, a la siguiente
pregunta. Un gesto elegante políticamente de Echeverría. Previamente, el diputado socialista José Manuel Franco reclamaba a Cabero que tuviera respeto por el PSOE, un respeto merecido, según decía, por su larga historia, sin cambiar de nombre por motivos políticos o fiscales, como hizo en su día el Partido Popular. Javier.
Felipe Serrano, y eso sigue, ¿no?
Esto continúa y seguirá, bueno, todavía por lo menos un par de horitas
larguísimos
más.
Larguísimos plenos de la Asamblea, que acaban tardísimo siempre, todos los jueves. Bueno, pues Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venga, hasta luego. A ver, ¿por dónde queréis arrancar? Porque hay un montón, ¿eh? Por esto último me hacía gracia, ¿no? Lo del socialista y obrero, me recordaba esa canción, ¿no? De Javier Krahe en su día, cuando aquella canción que hizo cuando el referéndum de la OTAN, el socialista es obrero o es español solamente. Bueno, pues aquí le ha pasado un poco lo mismo, pero ha estado bien ahí Echeverría pegándole un toque de atención a Cabero, que quizá por falta de experiencia parlamentaria, por venir del mundo de la empresa privada, pues a lo mejor ha pecado un poco de inocente y se ha ido un poquito más lejos, ¿no? En esa necesidad del respeto que es necesaria en una Cámara de Representación Parlamentaria.
Yo pienso que cuando empiezas, y después de todo su experiencia, no sé exactamente, creo que en política es muy poca, es mejor ser riguroso, prudente y respetuoso. Por puro sentido de que no te tenga que llamar la atención, sobre todo el presidente de tu propio grupo, que bastante le habrá costado llamarle la atención justo. Entonces, bueno, a veces, ante situaciones tan graves, me parece que los madrileños no merecen tanto chascarrillo en muchas ocasiones y tanta sobreactuación, ni la de la presidenta.
Pero eso lo dices por todo lo que hemos ido escuchando, ¿no?
Claro, claro. Pues lo digo por todo lo que hemos ido escuchando. Es decir, ella, que ante una carta de una señora que tendría que tomar cumplida nota y ser respetuosa con la situación de una madrileña que está pasando en una grave situación, no se llamará Carmen, pero, o sea, estas cosas no deberían de pasar en una cámara. Una cosa acumulada a la otra, la gente lo está pasando muy mal, y lo mínimo que se puede hacer es tener intervenciones lo más rigurosas, fuertes, firmes, pero rigurosas posibles, porque es que encima parece que se ríen, ¿no?
Es que claro, porque si tú enseñas esa carta de efectivamente de alguien que lo está pasando mal, ¿vale? Y dice, bueno, pero usted no paga a no ser, ya, bueno, pero estamos hablando de otra cosa. O le pregunta al vicepresidente, usted le pedimos su declaración y se comprometió a traerla. Bueno, ya en un cafelito se la enseño.
Claro.
Esto no parece serio, ¿no?
Me gustaría saber cómo se preparan este tipo de, pues eso, de reuniones, lo voy a llamar, porque parece más eso que otra cosa. No entiendo qué es lo que se debate ahí, que nos puede interesar, según atendiendo a los cortes que luego escuchamos. Es decir, ¿cómo se lo preparan? ¿Están en su oficina diciendo, pues lo que voy a ir y le voy a decir a Tomás Gómez que no paga a sus... Eso es perder el tiempo que nosotros les estamos pagando. Nosotros no les pagamos para eso, les pagamos para que cumplan con su obligación, que es intentar resolver nuestros problemas, y no tirarse los trastos unos encima de otros, ahondar en ese asco que al final termina teniendo la sociedad con su clase política, porque realmente yo creo que no nos merecemos eso.
Y luego hay un elemento relacionado también con lo que hemos ido escuchando de lo que ha ocurrido esta tarde en la Asamblea, que mientras a la gente le están tocando el precio del transporte, le están tocando las tasas y las matrículas, mientras le están dando sablazos por aquí y por allá, de repente pues te encuentras el caso de enchufismo en una empresa pública como es Metro de Madrid, de un señor que es cuñado del consejero delegado de una empresa, insisto, pública, que no es una empresa privada, y que, bueno, pues yo no digo que no se pueda justificar legalmente, y esto ya lo hablamos ayer, pero que de verdad, o sea, cuando a la gente se le está pidiendo un esfuerzo sobrenatural, lo que no puede ser es que en la cara te rías de la gente colocando a una persona con una relación familiar directa en un puesto de tal responsabilidad, un aparejador de 30 años sin experiencia profesional que va a tener que tomar decisiones importantes en materia urbanística en Metro de Madrid.
Pero sobre todo es que también incluso la contestación. Mire usted, yo no sé nada, pero ¿cómo que no sé nada?
Bueno, quiero decir, o sea, a ver,
la contestación
puede no saberlo. Ayer era portada en un periódico como el Diario El País. Fue una noticia que contamos aquí en la cadena SER durante todo el día. En fin, hay un problema.
¿Cómo
lo sabe, no lo quiere saber?
¿Cómo puede ser que en un rato a uno le haya dicho que hace no sé cuánto tiempo que no paga a sus trabajadores y a la otra que vayamos a ver la declaración de Hacienda, que ya veremos cómo es la suya? ¿A qué se dedican? O sea, cuando hay una pregunta parlamentaria, que es mucha tendencia en la Comunidad de Madrid, ¿a cuántas personas tienen viendo antecedentes de lo que pasa en Barcelona, de si hay algo por lo que atacar personalmente para no contestar políticamente? Eso es impresentable.
Eso es lo que decía Chiquín, precisamente.
Eso es impresentable.
Que se paga con el dinero de todos.
Y además que la gente tiene derecho, que hay un caso de enchufismo, efectivamente, en una situación muy grave, de un consejero delegado. Vaya usted a saber con qué salario. La presidenta de la comunidad en una
noticia te lo digo yo, 55.000 euros anuales.
Claro, pues no puede salir diciendo, ay, yo no sé nada, yo no me ocupo. Pero sí se ocupa de saber que van a preguntar no sé qué y mandar a alguien que vigile a ver qué punto débil puede tener el adversario para eludir la respuesta que un gobierno tiene que dar. Un gobierno no cierra, no debería cerrar sin respuesta a los ciudadanos.
Claro, no debería responder con un golpe bajo, con otra pregunta, eso es evidente. Y además es que esto, también yo creo que este ejemplo del metro nos sirve para ahondar en la exigencia de transparencia,
claro,
de transparencia de los poderes públicos, transparencia no solo con la contratación que se hace en los poderes públicos, transparencia con los bienes de los representantes públicos y con todo este tipo de cosas que estamos viendo en estos días. Yo creo que esa exigencia es fundamental en tiempos de crisis, aún más, efectivamente, ¿no?
Sí, es que el problema es que parece que al final nunca pasa nada. Entonces, como
claro,
no pasa nada,
tendemos al pataleo y todo se aguanta, todo se olvida.
Claro, y salimos aquí, hablamos durante 3 días del tema y 2 meses después, 3 meses después, el hombre se seguirá en su puesto cobrando su dinero y habrá entrado por lo que ha entrado y ya está. Y lamentablemente es una situación a la que nos hemos acostumbrado y que ese es el problema.
He de decirte una cosa, Chollín, lo digo a los tres, que lo he dicho además en la portada, me llama mucho la atención, ¿no?, el énfasis con el que el Partido Socialista, por ejemplo, critica esta cuestión, cuando todos sabemos que el tema del enchufismo, del amiguismo, en fin, no entiende ni de administración ni de color político, desgraciadamente, en este país. Y ayer lo comentábamos en la tertulia, ¿no?, que hay una especie como de sensibilización especial, sí, en este país, en el que nos da la impresión de que hay determinadas cosas que son casi hasta normales. El colocar a una persona cercana, bueno, pues que ahí está, tengo la posibilidad y ahí le coloco, ¿no? Y me parece que, en fin, que no puede seguir, después de tantos y tantos años, ¿no?, seguir siendo igual que la España de los años 50.
Si me permites, en Guinea, sabes que, bueno, mi padre es de allí, yo tengo mucha relación con Guinea, el presidente es Obiang Nguema, que es, como sabemos, es un dictador. Él salió a la televisión diciendo que ningún familiar suyo iba a pasar nunca hambre. Pues ya está,
bueno, dicho y hecho.
Pero eso ocurre allí y ocurre aquí también. Lo que pasa es que aquí no sale la televisión diciéndolo.
Yo creo que lo decía él, y quiero decir, yo sí que confío en que los tiempos donde se desconoce todo y que todo parece que sale gratis y no se investiga y que puede ser y que es posible, terminarán. Yo creo que terminarán en algún momento, porque la transparencia y el conocimiento y las posibilidades de saber, de tener la información, digamos que avanzarán. Pero sí que es verdad que hoy por hoy España a veces parece efectivamente la de los años 50 y que no ha superado esta entrada que debería haber hecho en el buen gobierno.
Más, Inés, ¿no tienes la sensación, en ocasiones, no tienes la sensación de que la crisis lo que ha hecho es adelgazar esa capa de barniz que había un poco por encima y que maquillaba determinadas situaciones, y que en el momento que se ha empezado a desgastar, que ha empezado a traslucir, ¿no?, hemos empezado a ver determinados defectos que estaban más o menos ocultos, ¿no? Era una falsa realidad, vamos.
No se reparaba.
Yo casi que lo veo al revés,
claro.
Porque en el momento en el que tú tienes como problema fundamental el llegar a fin de mes,
sí,
de verdad, lo demás ya te empieza a importar menos. Entonces, aunque ahora pueda salir según qué noticias, no vas a utilizar el mismo esfuerzo, el mismo tiempo, ni la misma dedicación a intentar solucionar ese problema cuando tienes una necesidad acuciante, que es la primera, que es la de comer, dar de una educación a tus hijos y pagar.
Pero indigna más.
Sí, indigna más.
Porque,
indigna más. Mucho.
Ya hay menos fusibles para todo esto. Yo creo que sí.
De todas formas, tú imagínate con lo fácil que sería. Discuten de la declaración de Hacienda. pues que a un clic todo el mundo pudiera ver, porque,
claro, todo,
porque
claro,
es que pagados
afortunados somos de vivir en el siglo XXI,
pero no toman el cafelito,
claro, es que... cuando lo tengan maquillado se podrá hacer.
Discuten del tipo de contrato de cómo ha entrado a, pues que a un clic la gente tendría que saber la plantilla, porque él
lo estoy viendo, estoy viendo esa aplicación ya para un smartphone, claro. Consulta la declaración
patrimonial. Está todo inventado,
claro,
está todo
por 0,79.
Si es, bueno, en otros países lo que es impensable es que cueste tanto obtener respuestas de cosas obvias.
No, cuando les interesa salen muchas cosas de la gente, o sea que tampoco te creas tú que... Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Inés, Chollín, Andrés, gracias por venir.
Gracias,
Andrés. Chollín, encantado de que hayas vuelto.
Igualmente.
Y que nos hayamos reencontrado.
Eso es.
De momento aguanta las giras un poco. Sí. Aguántalas, aguántalas.
Intentaré no hundirme.
Vale, venga, por eso es que las cosas en la música van bien. Hacemos una pausa, 2 minutos y a la vuelta, After Work.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM, Cadena SER.
Papá, date prisa, los Gormiti empiezan ya y tenemos que ayudarles a vencer al Señor del Fuego.
Pero hijo, los héroes no necesitan ayuda.
Ay papá, tú no conoces al malo. Magor es súper maligno y Magnion, Obscurion.
Llega al parque de atracciones el espectáculo Gormiti, el origen. Únete a tus héroes favoritos y disfruta con las aventuras de los invencibles señores de la naturaleza.
Parque de atracciones de Madrid, ven a divertirte.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Alberto Patón, Grupo AJ Seguridad y Servicios.
No solamente es poner la persona y dejarla ahí, sino un mantenimiento del servicio en todos los aspectos. No lo mismo la seguridad de un banco que la seguridad de un centro comercial, que la seguridad de una comunidad de vecinos.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Sur.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
No sé qué he escuchado un peinado. 7 de la tarde y 50 minutos, 10 para las 8 en punto de la tarde. Tiempo de After Work en La Ventana de Madrid con María Lama. María, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
tardes.
Tal? Buenas
con
tardes.
Puri Beltrán, hola.
Hola, Javi,
y
buenas
con
tardes.
Música. Música para el jueves.
Sí, para esta tarde, bueno, para allá mismo. Los que suenan son The Monoms y aunque no lo parezca son de Madrid. 5 chicos que sacaron el año pasado su segundo disco que se llama Sweet Champagne y dicen que cantan en inglés porque las armonías les suenan mejor. Si os dais prisa, los podéis ver todavía en el 40 Café, en Gran Vía 55, donde están tocando desde las 7. Y por cierto, que sepáis que en la taquilla del café
¿sí?
Podéis recoger entradas para un montón de eventos que están organizando, como por ejemplo el martes que viene Chilaline Stage 40 a las 7 de la tarde.
Ah, pues mira, hay un montón de actividades aquí muy cerquita, además de la radio, en pleno centro, en el 40 Café de Monoms, tocando ahora mismo allí, en la Gran Vía. Vamos a hacer un cambio de registro musical, venga. Ya me veo aquí casi en la piscina, ¿eh? Me veo casi en la piscina.
Chicas Glungo.
¿Esto es David Guetta o no?
No, pero Sotor quiere ser como él. Es lo típico, pues esto de triunfar, ir a los clubs, ganar mucho dinero, por levantar los brazos y sonreír, que todos los artistas quieran hacerse vídeos y canciones con él, o estar en las listas de éxitos. Estamos hablando de nuestro compañero de los 40 principales, de Álvaro Reina, que se ha liado la manta a la cabeza y con su amiga y cantante Marta Aguilera han grabado esto que huele a pelotazo. You are gone.
Bueno, está bien, ¿no?
Esto, Javi, después de un mal día, vas en el metro, en el coche, te alegra la tarde,
boom, los auriculares, ahí escuchando,
te adentra en el afterwork. Oye, no tiene nada que envidiarle a Guetta, ¿eh?
No, en absoluto.
Importante, se puede escuchar en YouTube, en iTunes, ya está en iTunes, en Spotify, o en la página del próximo David Guetta, alvaroreinadj.com.
Se le van los pies, pero María nos va a proponer otro plan, un cabaret para desconectar del trabajo este jueves.
Pues sí, para vivirlo os propongo que os acerquéis al Barbú, que es un local que seguro que muchos conocéis y que está en la calle Santiago 3, cerquita del mercado de San Miguel. Bueno, podéis ir esta noche a tomaros una copa o dos, o las que queráis, siempre con moderación, pero yo os recomiendo que volváis mañana viernes, porque es cuando se estrena el espectáculo de cabaret La Bestia Parda, que se va a establecer allí cada viernes por una temporada. Pretende renovar y revolucionar el mundo del cabaret. Es una noche entera de cabaret a partir de las 11 de la noche y por solo 10 euros con consumición. Y bueno, los camareros forman parte del espectáculo y el público también, así que a disfrutarlo.
¿Qué ibas a decir tú?
No, nada, que no es para...
Te daría ojos de maldad.
No, que no es para vergonzosos, que no. Si vas allí sabes a lo que te expones. Por ejemplo, tú con tu melena vas en primera fila y triunfas.
Oye, ¿qué pasa con mi pelo? No os metáis con mi pelo largo. Una de Bares con Sabor. Venga, que también se puede ir con el pelo largo y todo.
Bares con Sabor, Javi, que son bares de nuestros días. Que
hashtag, hashtag, recuerda el hashtag de Twitter.
Bares con Sabor, que nos pueden enviar sus recomendaciones, que son bares bonitos, bueno, no, bonitos no, que estén bien de precio,
baratos.
Y que haya mucha cantidad. Hace unos días os hablé, aquí en el Afterwork, en la calle Conchas hay un bar que se llama Los Amigos. Uh-huh. Bueno, pues hay otro bar, Los Amigos, que yo frecuentaba cuando iba a la facultad, es decir, hace bastante tiempo.
Sí, bueno, no hace tanto. Sí. Bueno,
vamos, eran hasta las tasas más baratas.
Bien, y me he acordado de él porque, claro, ahora con los recortes uno tiene que hacer cuentas y adaptarse a la economía social del momento. Está en la calle Ezequiel Solana, también se llama Los Amigos, Ezequiel Solana 114, en el barrio de Quintana. Y raciones abundantes, no hay servilletas, sino rollos de papel higiénico.
Anda, mira que
mira como en la redacción, cuando comemos algo tiramos de papel higiénico también muchas veces.
Los camareros muy majos, las alitas de pollo cuidado, que dejan una grasa que no se quita, pero en fin, que está muy bueno todo, de verdad, que muy barato y que te tires una caña y que cenas.
Vamos a cerrar con un poquito de música, la que nos trae María y que también va a sonar esta noche en Madrid.
Casi mejor que yo os podría hablar Jesús Gallego, porque es muy fan.
Sí.
Son We Are Standard, otros que son producto nacional, de Guecho concretamente, que apuestan también pues por letras en inglés. Tocan esta noche en La Joy con una puesta en escena diferente que va a sorprender a los fans de su música, de su dance rock. Llegan de Londres, donde acaban de presentar su tercer disco, y esta noche los podemos disfrutar aquí en la capital a partir de las 8:30.
Me han soplado que el otro día, en este espacio, aprovechando mi ausencia, se habló de chocolate, sabiendo que a mí me encanta el chocolate, de nocilla. ¿Era nocilla o Nutella?
A ver, la vida sigue. Bueno, era Nutella, nosotros
era Nutella o nocilla, da igual, soy un antiguo, pero es lo mismo. La cuestión es, ¿dónde está eso?
Lavapiés, fin del mundo. Hay un bar en el que te ponen bocadillos, sándwiches de nocilla. Por cada sándwich más, te suben un suplemento de sándwich 0,50.
¿Hay límite o eso depende de cada cuerpo?
Hasta que el cuerpo aguante.
Claro, lo que aguante cada uno, ¿no?
Bueno, pues vayan preparando unos cuantos pisos, que vamos para allá. María, Puri, gracias por venir a nuestro After Work, como siempre, aquí en la Ventana de Madrid. El próximo jueves no hay nada raro, ¿no? No hay Semana Santa,
yo
no
creo
hay
que no.
Libres,
bueno,
no hay
raro,
días de
raro, no adelantes acontecimientos, porque tal y como está la cosa.
Bueno, pues nada, aquí estaremos, lo prometemos. After Work. Y que dure mañana más Ventana de Madrid desde las 7, las 6 emisoras de la cadena SER aquí en la comunidad. Aquí estaremos si soportamos lo de esta noche. Adiós.
Buenas tardes. El IBEX 35 no encuentra suelo. Desde el jueves ha cedido un 8% y ha perdido los 7.000 puntos. Se encuentra a menos de 100 del nivel mínimo alcanzado en marzo de 2009. Si lo sobrepasa, volvería a niveles de 2003. Prácticamente una década perdida. Y el deterioro sigue afectando a Repsol. A tres días del anuncio de expropiación de YPF, hoy ha bajado casi un 5% más. Antes que nada, radiografía de la bolsa. Elena Gómez.
El IBEX ha bajado el 2,4%. Queda en 6.908 puntos. Es el índice que peor lo ha llevado entre los principales europeos, pero París y Milán han registrado también importantes retrocesos del 2%, mientras que Frankfurt ha cedido un 0,9% y Londres ha cerrado casi en plano. Repsol lidera las pérdidas, cae un 4,7%, Sacyr el 4,4%, BBVA 4,5% y Santander 3,5%. En cuanto a la prima de riesgo, ha vuelto a subir hasta situarse en los 422 puntos al cierre de las bolsas europeas, 12 más que ayer. El euro está a $1.31, el petróleo en $118 el barril.
El Tesoro ha colocado 2.540 millones de euros, más que su objetivo inicial. La demanda triplicó casi lo finalmente adjudicado y con las obligaciones a 10 años al 5,78%, cuatro décimas más que en marzo. La directora gerente del FMI ha echado un capote hoy a la gestión económica del gobierno español. Dice que está haciendo los deberes. Pero, entre tanto, la política de recortes sigue teniendo consecuencias en la economía real. El presidente de Correos ha anunciado hoy un importante recorte de plantilla, aunque lo llama consolidación.
En cuanto a la consolidación de los puestos de trabajo, lleva a que este año la reducción prevista de puestos de trabajo sea alrededor de 1.900, 2.000 puestos de trabajo en 2012 respecto a los que había en 2011, de media.
Recorte de plantilla también en el grupo de cajas Mare Nostrum, con un preacuerdo hoy para la salida de 1.800 trabajadores.
La empresa
CaixaBank gana un 84% menos en el primer trimestre tras asumir la reforma financiera.
El Banco de la Caixa ha ganado 48 millones de euros. La dirección lo atribuye a que se han cumplido ya en el primer trimestre las exigencias de capital y provisiones del Ejecutivo, hasta un total de 2.400 millones de euros. Con esto, el banco ya no arrastra nada, dice su consejero delegado Juan María Nin.
Evidentemente, este es un esfuerzo importante que tiene su repercusión en resultados, pero que desde el punto de vista de la gestión tiene la enorme ventaja de que no arrastramos nada. Primer trimestre, primera ocasión, se aplica el decreto porque podemos y a partir de aquí paz y después gloria.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.